Juan 5, 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: Les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que estas para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No les sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El tercer signo que realizó Jesús fue la curación del paralítico en la piscina de Betesda en Jerusalén. Y el relato que siguió fue el discurso que hizo Jesús para defenderse de haber curado en sábado. En este discurso, Jesús nos va a enseñar dos cosas. Primero, que Él es el Hijo. Y segundo, que Él da vida y vida eterna. Entonces, ante la pregunta de por qué curó en sábado, la respuesta de Jesús fue que lo hizo porque Él es el Hijo. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Jesús sostiene que Dios trabaja hasta en sábados y trabaja siempre para que vivamos. Si bien los judíos creían que Dios hizo la creación en 6 días y al séptimo día, el sábado, descansó, en realidad reconocían que Dios no podía dejar de trabajar, pues el universo vive y se mueve, porque Dios le da vida y lo mueve. Si Dios dejase de trabajar, de pensar, de dar vida, el universo entero desaparecería. Además, como Él es amor, la fuerza motriz del universo entero es el amor. Dios ama todo lo que ha creado, ama cada partícula del universo y ama intensamente al hombre y a la mujer, a los que creó a imagen y semejanza suya. Si Dios dejase de pensar amorosamente en toda su creación, esta dejaría de existir. Entonces, la primera defensa de Jesús fue que trabaja en sábado, porque su Padre también trabaja en sábado. Pero el problema fue que Jesús sostuvo que Dios es su Padre, una afirmación muy chocante para los oídos judíos fuertemente monoteístas. Dice el texto que los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también porque llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Él. Para ellos, lo que dice Jesús es una blasfemia, pues se compara con el Creador del universo, es decir, se cree Dios, y eso merece la muerte. En el diálogo que sigue, Juan nos va a enseñar que, en efecto, Jesús es el Hijo de Dios. Pero para entender la defensa de Jesús, es importante tener presente la relación Padre-Hijo que existía en las culturas antiguas. Era costumbre judía y de muchas culturas antiguas que los hijos, especialmente los mayores, siguiesen la profesión de su padre, es decir, que hagan lo que su padre hizo. Por ejemplo, Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, fue pescador. Por eso sus hijos fueron pescadores. Y José, el padre de Jesús, fue artesano carpintero. Por eso Jesús fue artesano carpintero. Entonces Jesús, en su defensa, usa este argumento y dice que por ser Él el Hijo de Dios, va a hacer lo que su Padre Dios hace. Por eso en el texto Jesús les dijo: Les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas, para asombro de ustedes. Y luego pasa a mencionar cuatro consecuencias de su relación Padre-Hijo. Primero, que el Hijo va a hacer solo lo que ve hacer a su Padre, y en consecuencia, el Hijo no hará por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Segundo, si el Padre da vida a los muertos, el Hijo también lo hace. Dice el texto, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Tercero, así como se honra al Padre, así también se tiene que honrar al Hijo. Dice el texto que el Padre le ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y cuarto, así como el Padre tiene poder de dar vida, así también lo tiene el Hijo. Dice el texto, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Debió quedar claro para sus oyentes que Jesús hará solo lo que vea hacer a su Padre. Pues dice el texto, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como supondrán, los judíos no pudieron soportar que Jesús se iguale a Dios Padre. Y ese será uno de los puntos más fuertes del conflicto que tendrá con las autoridades judías, y que finalmente lo llevará a la muerte. Y la segunda enseñanza del diálogo de hoy es que Jesús, por ser el Hijo, da salud y da vida. Porque dar vida es lo que hace el Padre. En su defensa, Jesús hace un par de afirmaciones que tienen que ver con el dar vida y resucitar, pues dice, ha llegado la hora y viene la hora. ¿Y de qué hora se trata? Se trata de la hora en que los muertos oirán su voz, de la hora en que el mundo despierte. El mundo parece muerto a la vida porque consume todas sus energías en lo que es fugaz, espontáneo, superficial y pasajero. Y cuando invertimos todas nuestras fuerzas y energías en un mundo que no dura, lo que hacemos es morir de a pocos. Pero gracias a Jesús, dice el texto, que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído, vivirán. Muchos que están en el mundo se despertarán y abrirán los ojos a la verdadera realidad. Y esos que se despiertan del sueño de una vida superficial son sus discípulos. A ellos, a nosotros, nos dice, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Es decir, si vivimos como Él propone, entonces pasaremos de la muerte a la vida. Pero también pasarán aquellos que, habiendo muerto biológicamente, que han pasado por la muerte en este mundo, han vivido sus vidas como nos enseña Jesús. Dice el texto que viene la hora en que los que están en el sepulcro, es decir, los que ya han pasado por la muerte física, oirán su voz. Detrás de esta afirmación está la creencia cristiana de que hay dos clases de muerte, la muerte biológica o física o temporal, por la que todos pasaremos. En esta muerte muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma sobrevive. Sin embargo, el alma no es la persona, sino solo una parte de ella. Por tanto, para que la persona que ha fallecido vuelva a existir, es necesario que el alma recupere su cuerpo físico. Y el cuerpo que recuperaremos en la resurrección será nuestro propio cuerpo, pero será perfecto, glorioso, sin defectos ni límites, y además, inmortal. Bueno, pues aquí Jesús nos enseña que todos, buenos y malos, resucitaremos. Pero también nos enseña que hay dos clases de resurrección. Los que hayan hecho el bien durante sus vidas saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal saldrán a una resurrección de juicio. Es decir, quien ha hecho el bien en su vida resucitará para vivir para siempre. Mientras que quien haya hecho el mal durante su vida también resucitará, pero para una segunda muerte que consiste en vivir para siempre, pero sin Dios. Y esto es lo peor que nos puede pasar y que debemos evitar a toda costa. A esa vida eterna, pero sin Dios, se le llama infierno. Como conclusión, los invito a reflexionar, primero, que así como lo fue Jesús, todos somos hijos de Dios, pero si queremos ser buenos hijos, debemos hacer solo su voluntad. Es decir, elegir siempre hacer lo correcto, ayudar y perdonar. Si vivimos haciendo la voluntad del Padre, resucitaremos para vivir para siempre con Él en la felicidad eterna. Pero si vivimos haciendo lo que Él no quiere, resucitaremos, pero para vivir para siempre sin Dios en la total y absoluta soledad. Y segundo, ser conscientes de que dependemos totalmente del Padre y que no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta excepto elegir por Él o contra Él. Es decir, elegir vivir para siempre o elegir morir para siempre. Pidámosle pues a Dios su ayuda para hacer como Jesús e imitar al Padre ayudando y dando vida, pues además de garantizarnos la vida y felicidad eternas, nos garantiza que en este mundo también seremos felices.